Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Eres de Rasca y Gana? Ahora en Restaurante Casino Las Palmas, cada día con tu desayuno puedes conseguir regalos al momento. Y además participa en nuestro sorteo mensual de un lote de belleza. Restaurante Casino Las Palmas. Desayuna, rasca y gana. Mayores de 18 años.
No.
Este sábado 21 de marzo tienes una cita con el futuro en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, el único colegio francés de la isla. Educación trilingüe y excelencia académica desde los primeros pasos hasta los 18 años en un modelo internacional que abre puertas al mundo. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y descubre por qué cada vez más familias eligen el francés. Liceo Francés Internacional de Gran Canaria. La diferencia empieza aquí. ¡Te esperamos!
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Se abre el telón del mayor espectáculo del año. Del 10 al 22 de marzo llega el Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, dedicado al mundo del circo. Color, fantasía y diversión sin límites. Carnaval familiar, este año el sábado 14, Gala de la Reina, domingo 15, Gala Drag, 19 de marzo, Carnaval al Sol, viernes 20, y la Gran Cabalgata el 21. Y todos los fines de semana, mogollones para no dejar de bailar. Organiza Concejalía de Turismo de San Bartolomé de Tirajana.
4.000 noches de descanso perfecto. O lo que es lo mismo, 11 años de garantía en un colchón con un armazón inquebrantable. Robusto, pero tremendamente acogedor. Colossus, encuéntralo solo en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta, en seda y luz.
El vigésimo Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Oye, ¿has probado ya el menú del día en Restaurante Casino Las Palmas?
¡Claro! Un menú completo, comida casera en un espacio recién renovado y por solo 14,90 euros café incluido.
¿Y dónde está?
En pleno centro, zona Parque Santa Catalina.
Suena muy bien.
Es que probablemente es uno de los mejores menús del día de la ciudad.
Pues allí nos vemos. Restaurante Casino Las Palmas, mayores de 18 años.
¡No!
Este sábado 21 de marzo tienes una cita con el futuro en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, el único colegio francés de la isla. Educación trilingüe y excelencia académica desde los primeros pasos hasta los 18 años en un modelo internacional que abre puertas al mundo. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y descubre por qué cada vez más familias eligen el francés. Liceo Francés Internacional de Gran Canaria. La diferencia empieza aquí. ¡Te esperamos!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once, diez minutos, ya tenemos aquí a los integrantes de la tertulia RPT, respeto, participación y transparencia. Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? Caliente, como una
pierna. ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?
Nada, hombre, anoche salió la sentencia del carnaval, por decirlo de alguna manera, y bueno, ya después lo abordaremos si hay tiempo. Pero nada, ya disgustadillo.
Domingo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Domingo? Buenos días.
Muy buenos días, con un pequeño problema de gripe, pero bueno, del resto, estupendamente.
Por eso te hemos puesto ahí en la esquina.
Sí, en la esquina y retirado.
Retirado, porque no queremos contagio de ningún tipo.
No, pero ya no contagio, ya yo...
Con la edad, uno ya...
Ya ni eso.
Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Yo perfectamente cuando estoy entre amigos.
Ah, bueno, pues mira.
Sí, quiero decir que como Iván cita una sentencia, hay otra sentencia favorable en el sentido que el juicio a Javier Delgado, en su momento por la aplicación de la ley Mordaza, ha ganado el juicio y se condena a la delegación del gobierno a pagar las costas.
Uh-huh. Bueno, pues lo celebramos, por cierto, que no tenemos canción del día.
¿Cómo que no?
Hombre, yo creo que este es el claro ejemplo de canción que supera al grupo, porque son de Knack. Pero realmente temas de éxito como este My Sharona poco tenía.
Poquísimo. Es además un tema de la One Hit Wonder, que, o sea, muchas canciones, muchos grupos solamente tienen una canción y no más. Pero una canción que deja huella y vamos, y hace trámite.
Que se lo digan a los del Río. Con la Macarena se recorrieron el mundo. Y ya han ingresado, hombre, no te voy a hacer miles de millones, pero
bueno, se han garantizado la vida.
Sí, 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 no, totalmente.
Pues esta es una canción, además, que marca estilo y una canción muy, muy, muy reconocida en los años, te puedo decir, 80, 70, 80.
A finales de los años 70, 70,
sí, 70, 80, no, los 80 fue vigente totalmente en las discotecas y demás, esto fue un bombazo.
Bueno, conocida por las generaciones posteriores como la canción de Barcelona.
Ah, sí.
Sí, 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 sí.
Yo no quiero hablar de carnaval, pero es que la actualidad me empuja a hablar de carnaval, ¿no? Bueno, pues ya sabes que la Plaza 5 del Tribunal de Instancia, estoy hablando del contencioso administrativo, pues se ha pronunciado sobre el carnaval capitalino y se ordena al ayuntamiento su traslado a un lugar donde no se alteren las condiciones de vida de los vecinos del puerto. Y además condena a pagar unos 600.000 euros, que eso lo vamos a tener que pagar entre todos, a los vecinos demandantes, ¿no? Hay reacción de la alcaldesa Carolina Darias y dice, bueno, lo que tiene que hacer, ¿no?, que no es otra cosa que recurrir esta sentencia, a ver qué pasa.
Vamos a recurrirla, vamos a analizarlo y vamos a seguir dando pasos, informando tras un análisis más exhaustivo de la misma, ¿no?, y de las posibles consecuencias y efectos que pueda tener en el caso de más adelante, ¿no? Pero también hay que ir estableciendo diferentes escenarios y que puede el alcance no solo hacerse al ámbito del carnaval. Piense que en el espacio en el que estamos hablando también celebran otros elementos muy importantes vinculados a las fiestas de la ciudad, a los barrios de la ciudad.
Bueno, pues se ha hablado, se ha dicho que esta sentencia hiere de muerte, es un titular que estoy recogiendo de la prensa digital al carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, porque no se puede celebrar en el puerto y ahora hay que buscar lugares alternativos, ¿no? Y fíjate que el carnaval sí, que queda un año aproximadamente, pero que ya sabemos que está a la vuelta de la esquina y hay que empezar a hacer los trámites ya. Iván.
Bueno, ¿qué te cuento? Si es que llevamos advirtiendo estos años. Es que hemos estado en las reuniones del...
Nosotros llevamos un año hablando del carnaval y advirtiendo de esto.
Año llevamos. Oye, es que las reuniones de este carnaval, porque la sentencia del carnaval 2024, ¿vale?, que se celebró en la isleta, aquellas reuniones en la iglesia del Carmen y demás, donde de verdad fue una tomadura de pelo aquello, las reuniones de la edición 2025 en las Alcaravaneras, no sé si se acuerda, el famoso Olivo y toda aquella historia, y el modus operandi era lo mismo. Es que he buscado la manera de definir esto, pero es que por parte de aquellos que vinieron del ayuntamiento es que se la bufaba. Es que no encuentro otra palabra y perdónenme, se la bufaba lo que dijeran los vecinos y demás. Y seguimos reclamando, muchos y muchas, seguimos reclamando algo llamado mesa del carnaval o algo similar previo a tomar una decisión, porque lo que no se puede.
a esa mesa.
Claro que han dicho que no, han dicho que no todo aquello que no sea yo. Entonces, al fin y al cabo, seguimos en la línea de este conflicto que tiene el ayuntamiento, que gobierna a martillazo, y el carnaval es el mejor ejemplo, a martillazo y con imposiciones, y los vecinos, por otro lado, que tienen la ley de su lado. Es que los vecinos tienen la ley de su lado, una ley estatal del ruido, que aquí esta alcaldesa nuestra, que desde luego hay que pedir la dimisión absoluta a ella, ya es que es un cabreo monumental, pues es que les da igual como jurista que es. O sea, yo voy a hacer mi foto, voy a hacer mi historia, voy a utilizar el carnaval para confrontar vecinos contra ayuntamiento,
y es un conflicto.
Que volvemos a lo mismo. Claro, desde 2015 que Isabel García Volta y el señor Cardona firmaron un acuerdo, pero es que llevan 11 años y van camino de 12 y no han arreglado nada, y han tenido todo el tiempo del mundo, todo el dinero del mundo y proyectos para solucionar esto. Pero aquí lo que interesa es el daño político, aruñar al otro, confrontar y demás. Y el carnaval, ¿qué se jode? El carnaval. ¿Quién se fastidia? Los carnavaleros, los grupos, que todavía no han cobrado, ojo, no han cobrado. Y Mar Anthony se llevó 1.400, que estaba haciendo aquí número, entre Mar Anthony, entre denuncias y sentencias, entre Maluma y demás, suman más de 4 millones de euros. No hubiésemos tenido ya un espacio ya, hombre, más que hecho en la novena ciudad de
Rincón, en Gaia, hombre. Hay que adecuar de una vez por todas, que además hay un proyecto interesante en el Rincón. Hay frases lapidarias en la sentencia: la toma de decisiones municipal, leo textualmente, no puede orientarse exclusivamente por tal circunstancia, que es el carnaval, que en modo alguno permite soslayar la normativa en materia de ruidos ni condicionar la efectividad de los derechos fundamentales que se vulneran de los recurrentes.
Domingo. Bien, yo, aunque parezca una ironía, me alegro de esta sentencia y me alegro, aunque yo tenga que pagar 5 euros por todos estos trámites de mi pecunio, pero bueno.
5 euros que hay que sacar de un sitio para meter.
Pero a lo que voy. A ver si de una dichosa vez este ayuntamiento se da cuenta de que tiene que buscar un emplazamiento seguro, firme y consensuado para este tema, porque es que llevamos reclamándolo 10, 15 años, este espacio colectivo, que no sea exclusivamente para el carnaval, que tiene que ser para todo, para desarrollo de conciertos, conferencias, exposiciones y demás. Señores, ¿a qué estamos esperando? Porque ya más no podemos esperar. Tenemos una sentencia condenatoria, que sí, que se va a recurrir, pero la solución es recurrir la sentencia o utilizar la mente para decir, señores, esto hay que ponerlo y tenemos que hacer una pica en Flandes y decir, bueno, ya, coger el toro por los cuernos.
Domingo, tenemos más que una, tenemos otra también de los vecinos de Simón Bolívar, que han prohibido que el carnaval se celebre donde siempre se ha realizado, que es en la zona del Parque Blanco, y además el Parque Santa Catalina solamente permite dos conciertos después de las 10 de la noche, y siempre después de las dos galas importantes, que es la gala de la reina y la gala del carnaval. Ya se acabó. A partir de ahí se acabó. Hay un proyecto que debe estar en algún cajón del ayuntamiento, de un arquitecto que se llama José Miguel Alonso Fernández Aceituno, en la zona del Rincón, que no entiendo por qué no se ha realizado todavía, y que vamos a llegar tarde, evidentemente, y que hemos tenido dinero, porque desde hace muchos años el ayuntamiento ha tenido dinero. No estamos hablando de esos años de 2008-2009, cuando gobernó el Partido Popular, que no tenía un duro, porque al fin y al cabo estábamos en una crisis tremenda, y que no se ha hecho nada, no se ha buscado un emplazamiento. ¿Cómo es esto? Patadón y tente tieso, ¿no?
No, esto es lo único que demuestra la inutilidad de quienes no gobiernan. Es que esto es evidente, porque pongamos sobre la mesa que el año que viene se acabaron los fondos europeos.
¿Se acabó? No, el año que viene, ¿dónde vamos a celebrar el carnaval?
Eso para empezar, ¿no? ¿Dónde? Porque ya hablábamos que entre sentencias, en tertulia anterior, entre sentencias y la Metro Guagua, Santa Catalina, out. Y esta gente que está gobernando ahora mismo, han quemado la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Es que había que estar en esas reuniones donde ningún vecino y ninguna vecina, hay que decirlo bien alto, se negaban al carnaval. Solucioname las dudas y minimízame el impacto que va a tener la mayor fiesta de la ciudad en la puerta de mi casa. Inmaculada Medina y toda su prole, por un oído le entraba y por otro le salía, 24 y 25, consecuencia. ¿Y ahora dónde vamos? Es que es la pregunta, ¿y ahora dónde
la
vamos?
La solución es recurrir esta sentencia, que vamos a ver qué es lo que pasa.
Ya se recurrió la del 2015.
El camino de la perrita
nada.
No es muy bueno.
¿Pero tú crees que esa es la solución, recurrir la sentencia? vamos, yo pienso que por ahí hay otras soluciones alternativas. Yo no digo que sea la más solución, efectiva,
es la respuesta del ayuntamiento.
Ah, bueno, mirar para otro lado.
Yo en este, como en otros asuntos que tienen que ver con nuestras instituciones, reivindico el nombre del programa, Respeto, Participación y Transparencia, que es una vacuna buenísima contra todas estas epidemias. La epidemia esta que tenemos, que parece ser que las instituciones, y en concreto este ayuntamiento que tenemos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, independientemente del color que han tenido quienes han formado los consistorios, se han revuelto contra la ciudadanía. Como suelo decir, como una enfermedad autoinmune. Aquellos órganos y organismos que están llamados a defender la ciudadanía, a defender el bien común, a defender al ciudadano, y no solo al ciudadano, sino al ciudadano contribuyente. Se han revuelto contra él, y esto es una enfermedad de hace mucho tiempo. Una enfermedad autoinmune, y sigo trabajando en esa historia. La vacuna esta de del respeto, de la participación y de la transparencia.
Yo pregunto, mira, ¿hubo respeto, participación y transparencia en la feria de Navidad? ¿Se habló con los vecinos de la feria de ahí de Navidad? Que no. Escuchamos aquí a un vecino y decía que es que tengo la montaña rusa al lado de mi casa. Es que como salga disparado el vagón, entra en el salón de mi casa.
Falta de respeto total y absoluta. ¿Por parte de quién?
¿Hubo participación? ¿Hubo transparencia?
Claro que no.
Nada. Era tan difícil hablar con los vecinos y decir, mira, vamos a montar. Y se le explica. Yo estoy convencido de que los vecinos dicen que sí. Y si se busca una medida compensatoria, no estoy hablando de dar dinero, ni mucho menos, digamos, una rebaja del IBI, por ejemplo, o cualquier otro tipo de medida compensatoria, estoy convencido de que te dicen que sí. Claro. Alternativas pueden haber.
Pero a priori, siempre a priori. Antes no agua
de,
pasada.
Antes claro. De tomar una decisión.
Es a priori. Lo que pasa es que soy así de friki y más, me gusta el latín.
Yo soy más... Entonces,
¿dónde celebramos el carnaval el año que viene?
Eso
porque
ya,
si la solución es recurrir la sentencia, vamos a ver.
Mira, el carnaval el año que viene, vuelvo y te repito, ellos han generado un problema porque es que estamos en una paradoja súper chula, que es que el gobierno genera el problema, el gobierno lía el problema, el gobierno se da de bruces con la justicia y ahora el gobierno viene a solucionar el problema que ellos mismos han creado. Pero no hablamos de carnaval, hablamos de Metro Guagua, del Guiniguada, de policía local, de bomberos, de un millón de historias. Entonces, esto lo único que sigue demostrando es la inutilidad de quien está gobernando. Fin del asunto. Dimisión y para la calle todos ellos.
Bueno, vamos a cambiar el asunto, pero nos vamos a quedar aquí en Las Palmas de Gran Canaria, lamentablemente, ¿no? Porque creo que todos tenemos que lamentar, iba a ser fallecimiento, pero es un asesinato, de Vicente con un arma blanca. Nosotros hemos hablado con portavoz de la plataforma de sindicatos de la policía local y nos dicen es que hay un aumento preocupante y alarmante de personas, delincuentes con arma blanca, de situaciones que nos encontramos con chicos y chicas que tienen arma blanca. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Comercial Pedro Infinito y nos dicen es que todos los días pasan aquí un problema. Ayer con el chico de la 11 que también fueron a atracarlo con arma blanca, preguntamos al ayuntamiento, nos mandan cortes de audio y nos dicen que Las Palmas de Gran Canaria sigue siendo una ciudad segura.
Seguimos estando en una ciudad con unos índices, digamos, que año tras año ponen de manifiesto el Ministerio del Interior, que somos una ciudad más segura. Eso no significa que no hayan ilícitos penales, lamentablemente, ¿no? Pero en cualquier caso habrá que ver cuáles son las circunstancias que tendrá que se han producido en este suceso que acaba de pasar, y será, pues, en este caso la Policía Nacional la que tenga que dar, en su caso, si puede hacer la investigación que está llevando a cabo, la judicial, en su caso, para ver saber qué es lo que ha pasado.
Y mientras la familia, pues evidentemente soportando como puede la tragedia, ¿no?
Es lo que dicen los de esta gente que va a la guerra, son daños colaterales. Vamos a ver, comparado con qué Las Palmas o con qué ciudad, Las Palmas es una ciudad segura. Comparado con Harlem, vale, sí, te lo compro, pero comparado con en España, hombre, hay unos índices de criminalidad que pueden superar por sectores, pueden superar por barrios, pero decir que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad segura, que vaya al Molino de Viento un viernes a las 11 de la noche.
La pregunta es la percepción.
Que vayan a Molino de Viento un viernes a las 11 de la noche. Y verás tú cómo salen de allí un poquito con la mano... la mano...
De israelí decía que existen tres mentiras. Las mentiras grandes y las estadísticas. Si tú te llevas de las estadísticas y no vas a la calle, a Doña María, que va a sacar 50 euros pa la semana en un cajero, en la guagua, que ya estos días se ha visto follones, ¿no? Dice, bueno, si te llevas de las estadísticas y lo trasladas a la ciudadanía, estás engañando a la ciudadanía. Y para mí también eso es un delito.
Pero, ¿y los datos y los delincuentes, los problemas que no se denuncian? Eso no entra en las estadísticas, no, pero entra, claro, a no verlos, hay los a montones.
Sí, pero no, porque... entran en la, no pueden entrar porque si no se denuncia...
Efectivamente, pues, pero todo el mundo conocemos problemas cotidianos de la ciudad que no se denuncia por inutilidad. Que me robaron la bicicleta. ¿Y a quién coño voy yo a denunciar? Que me robaron en el coche. ¿Y qué hago yo ahora? Sí, ese sí lo denuncio porque el seguro puede hacerse cargo de los cristales y demás. Pero hay miles de denuncias que no se llevan a cabo por inutilidad de esa denuncia.
Mira, porque simplemente no pasó nada. Me intentaron robar. Salió un chico y una chica de un portal. Me echaron una mano. El que me iba a robar salió corriendo y no voy a la comisaría a denunciarlo, ¿vale? Pero sobre todo, Javier dijo una cosa que es la sensación, ¿no? La sensación, a nosotros la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, en una reunión nos dio la clave, ¿no? Que el sentimiento, la sensación es intangible y eso no entra en los datos.
Efectivamente.
Eso no entra en los datos, pero la sensación está ahí. Esto es una ciudad insegura, se ha convertido en una ciudad insegura y sobre todo los delitos que se están cometiendo son absolutamente inauditos en esta ciudad hace muy pocos años. Hace muy pocos años, y el número, el valor, la impunidad y sobre todo la dejadez. Sí es cierto que tenemos una policía local y eso hay que ponerlo en valor, que con menos de la mitad de los efectivos que tienen que estar en la calle, absolutamente desprotegidos porque no tienen las dotaciones como el TASER, que hemos escuchado al representante, al señor Víctor García, creo que es, ¿no? Víctor García, quejarse una y otra vez de esa situación. Todavía viene la señora Darias y balones fuera, que esto es una cuestión de Policía Nacional. Insisto, esta gente está, ojalá yo pudiese ver la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como la ve esta gente. Ojalá pudiera verla, pero hay que salir a la calle.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque los médicos de Canarias se quejan de presión por parte de, en fin, de la gente a la que atiende, ¿no? A los pacientes, porque dicen que le piden baja laboral. Y que evidentemente ellos, pues, si no tienen una justificación, no se la dan. Incluso aseguran que cerca de un 30% de los pacientes mienten y que esto se ve con mayor frecuencia los lunes, después del fin de semana, ¿no? Hasta el otro día salió el informe, precisamente, de agresiones a médicos. Y vimos que es bastante alarmante, bastante preocupante, porque no ha hecho otra cosa que subir. Y detrás de estas cifras puede estar precisamente esto, ¿no? La petición de una baja laboral que, si el profesional considera que no es preceptiva, que no es necesaria, no te la va a dar y a partir de aquí se genera la polémica. Domingo.
Vamos a ver, en el tema de los médicos a la baja laboral, eso, ahí hay una... Hay diferentes formas de verlo. Por ejemplo, acusamos al consistorio de tener la mayor tasa de ausencias laborables. O sea, puede llamarlo bajas laborales, puede llamarlo enfermedades. Hay un 40%
comunes,
de absentismo laboral que puede venir por ahí, por la connivencia con los médicos a una baja pactada y demás. Es como todo, hay médicos que son firmes en ese aspecto. Oye, ¿por qué te voy a dar yo? ¿Y por
sí,
qué
pero te juegas a una agresión verbal?
Pero independientemente de eso, oye, yo tengo un tema deontológico que me obliga a, si tú no estás enfermo, yo no puedo pautarte a ti ni una medicación,
por eso tienen ese problema,
ni una baja laboral, porque mi código deontológico y mi raciocinio me dice, no señor, vaya usted a trabajar, que está completamente apto, que se ha tenido un fin de semana de aquellos que tal, vale, perfecto, oiga, el día de hoy no vaya, pero mañana se incorpora usted al tema laboral. Pero claro, hay una connivencia médico-paciente, hay un tema que ahí es donde está el problema.
Hombre, yo no sé ni si connivencia o no, pero de repente puede haber
sí,
un temor.
Yo le llamaría eso connivencia.
Un temor de ser agredido.
Mira,
no, no. El médico
nosotros
sabe.
Estuvimos hablando con la portavoz, en este programa estuvimos hablando con la portavoz del médico de atención de médico de familia, atención primaria, y nos decía, tú los pacientes problemáticos te los ves venir. Sabes quiénes son, desde el principio.
¿Y eso qué quiere decir? ¿Que tienes que aceptar lo que ellos te digan? ¿O no, tienes tú que imponer tu criterio porque eres el médico? Señor, un poco de valentía. Si tú no estás preparado para ejercer médico de familia, ponte a médico de urgencia.
Sí, no, mira,
el problema es el paciente, que es el que te exige.
Sí, pero el
la baja laboral sin necesidad de ningún tipo.
El paciente puede ser llamar a la policía y decir, mire, este
otra cosa está que finja, porque al fin y al cabo a veces.
Pero
que no
ver,
es tan
hace unos añitos, el médico te daba la baja. ¿Vale? Tú ibas malo al médico y el médico, dependiendo de tu estado, te daba la baja. Y tú ibas a tu trabajo y decías, mandado la baja. Fíjate cómo de unos años para acá hemos cambiado el verbo dar la baja por me cojo la baja. O haces y pasas por donde digo porque yo estos tres días los quiero libre, o me cojo la baja. Me cojo la baja. No es el médico ya ni siquiera en muchos casos que te dice usted no está para trabajar. Es que tengo un catarro, joder. Pues tómate un puñetero termaje y vete a trabajar. No. Hemos cambiado el verbo de dar por coger. ¿Y quién tiene el power aquí? ¿A quién se le ha dado el poder? ¿A quién se le ha quitado la autoridad? Y es aquí donde tenemos que, creo yo humildemente, escarbar. ¿A quién se le ha quitado la autoridad?
No, pero también hay otra cosa que primero te da la baja el médico o la coge, pero luego hay otro estamento si estás trabajando para una empresa que es ¿cómo se llama?
La mutua.
Las mutuas. Las mutuas tienen que validarte esa baja. Tienen que darte el consentimiento, claro. Efectivamente.
Tres,
ahí está.
Cuatro días, la mutua no entra.
No, pero,
tres, cuatro días,
de larga la estancia, no bajas de larga estancia, ahí sí entra.
Pero ten en cuenta que cuantas más bajas laborales, sobrecarga de trabajo en las mutuas, por lo tanto hay cola y en vez de atenderte a los 3-4 días, te atienden a las 3-4 semanas o pueden pasar un mes y medio o dos meses. Guillermo.
Se están trasladando el problema y voy a insistir otra vez en la R del programa. La falta de respeto, porque eso que estamos hablando del médico con el paciente o viceversa, está ocurriendo también con el alumno y el maestro.
Por ejemplo.
Vale, y está ocurriendo también con la falta de respeto que hay de las instituciones a la ciudadanía y también viceversa. Podríamos estar hablando de este tema un largo tiempo, pero creo que podíamos buscar soluciones si vemos que esto que estamos haciendo hoy es una herramienta de cambio. Este programa que estamos hoy haciendo, después de muchos que hemos hecho juntos, es una herramienta de cambio. Para recuperar el respeto de la ciudadanía en las instituciones y al revés, para una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos que le concierne y una transparencia en los datos y en los procesos que estamos viviendo. Podríamos hablar de esto, pero largo y tendido. Pero
bueno,
hay que hacer algo.
11:33 minutos, hemos pasado a la final en España en la Ciudad Cultural Europea 2031, nos las tenemos que ver con Ciudad Real,
Granada
y Oviedo. Parece ser que el rival más fuerte puede ser Granada. Nosotros estuvimos hablando con el concejal de Cultura, Josué Íñiguez, y nos decía, sí, Granada es una ciudad preciosa, pero esto no va de monumentalidad, ni mucho menos, sino de proyectos culturales, ¿no? Bueno, tenemos un déficit ahí, proyectos culturales.
¿Sí? ¿Qué va?
Todo lo no, en agentes culturales, digamos, más que en proyectos culturales, en agentes culturales que no cobran, y que hay algunos que están cerrados. El FAICES está cerrado, por ejemplo.
Sí,
no, no, sé, no, no te sale.
Ni nada. Que sí,
Vale, pero bueno. A ver, tampoco nos vamos a quejar de iniciativas culturales en Las Palmas de Gran Canaria porque las hay.
Todavía quedan 4 años. Hay que...
Exacto, todavía quedan 4 años y yo le pregunto, no podemos pasar. Vamos a pasar, Ciudad Real, Granada, Oviedo, no es sencillo. ¿Qué pasa, Iván?
A ver, yo por la parte que me toca, el tema cultural, esta mañana mismo en una reunión hemos estado hablando de temas culturales simplemente en el barrio, y tenemos una cantidad de proyectos, de actividades que se están llevando en concreto, de ilusiones y de formación hacia la ciudadanía, tremendas, y proyectos. Tenemos un proyecto que se llama Laboratorio de Iniciativas Culturales, que ahora mismo está, como el otro que dice, en pañales, pero va tomando forma. Y hay, no solo en el barrio Arenales, sino en toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, hay un montón de proyectos que nosotros nos mantenemos un poquito en la ignorancia, pero a poco que ahondemos en proyectos culturales, son 5.000 que están llevándose a cabo actualmente.
Bueno, yo de verdad que yo me alegro que se pase, ojalá y seamos capital cultural, ojalá no lo gestione los que están, eso ya es de cajón, pero sí me gustaría que la señora Carolina Daria fuese por los barrios para ver cómo le caen las lágrimas a los vecinos en el caso de que se les arregle algo o que todavía no se les ha arreglado. Ojalá se tratara la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a sus vecinos, a sus vecinas, a sus barrios, a sus calles, con el mismo mimo, con la misma intensidad, con los mismos recursos que se trata la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria 2031, Capitalidad Europea de la Cultura. Ojalá todo fuese en ese equilibrio y la ciudad llorara y soltara lagrimitas estupendas y maravillosas cuando se arregla o hay vicios de que se arregle.
Son las 11:35 minutos. ¿Quieres decir algo sobre este asunto, Guillermo, o pasamos ya con tu minuto?
No, yo creo que esto es una cosa más a tratar desde la puñetera lupa de la RPT, del respeto de la participación y la transparencia. Yo creo que no ha habido una participación real en este tipo de procesos. Y después el respeto que se tiene a aquellos que se quedan fuera de los que dicen sí, buena, y hay que verlo también. Y luego el tema de la T de la transparencia. No, el proceso no es transparente. Domingo, déjame terminar, ¿vale? Me regalaron un libro esta semana por una rebelión en el turismo hacia un turismo activo cultural. Está escrito, bueno, está coordinado por Manena Juan y Fernando Maceda, que vale la pena leerlo porque aquí, a pesar de que están hablando del turismo, se está hablando de un concepto mucho más amplio, que es la cultura y la participación de la ciudadanía. Y creo que por ahí pueden ir los tiros.
Yo, en base a eso que tú acabas de decir, perfecto, pero también hay otro actor en la cultura, que es las personas individuales, que tenemos que tener un interés en la cultura que no tenemos, tenemos que tener una participación en la cultura que no tenemos.
Te voy a decir una cosa que a mí me duele personalmente, basta que te intereses por algo y digas, oye, y esto tal, que ya automáticamente te contestan desde la prepotencia. Te contestan desde si no eres de los míos, estás contra mí. Y ese es uno de los males que tenemos. Ocurre cabildo, ocurre ayuntamiento, ocurre gobierno autónomo y ocurre gobierno estatal. Así creo que no vamos a ningún lado.
No, pero yo no me basaba en eso. Yo me basaba en cuando tú pones un proyecto encima de la mesa con un tema cultural y implicas a los vecinos, Ay, es que me viene mi nieto que tiene un día, ¿qué tal? Mi sobrino, es que tengo ese día, yo tengo pilates, es que tengo no sé qué, no sé cuánto. O sea, que la gente busca excusas para no implicarse en esos temas.
11:37 minutos, el minuto de Guillermo.
Ven, muchas gracias antes de nada. Sí quiero decir que hay un tema, bueno, nos coincidimos el otro día en De Palique. Muy bonito. Hay un proyecto Viera en la consejería de Educación. Se llama Proyecto Viera. Tuve la oportunidad de estar hablando con Ana Muñoz, que estaba en aquel momento hablando, sobre el tema del léxico canario en los colegios y en los medios de comunicación. Y creo que eso podía ser un tema de un monográfico, ¿no? También quiero decir que le he pasado a Javier un tema de Arucas tendiendo puentes, de mano de Jessica Guerra Almeida, concejala, que también es interesante. Yo no voy a adelantar nada, creo que si tuviera lugar en este espacio, ella misma lo explicaría, o cualquier otra persona. Uh-huh. ¿No? Y después comentar que la semana que viene hay una serie de actos, por ejemplo, en el Centro Cultural de Tamaraceite, se va, bueno, en la Casa de la Cultura de Tamar Aceite se va a hacer una conferencia por parte de Juan Francisco Santana sobre la historia de San Lorenzo, cómo fue tomado e incorporado por la fuerza al municipio de Las Palmas. Luego hay más cosillas, pero como hay tiempo, lo iremos diciendo. Solamente aprovecho este minutillo de Guillermo, que Domingo me lo quiere quitar.
Voy a tener que abrir otro minuto
para que quiera apuntillar.
Para crear un par de cositas de interés.
¿Algo más?
Cultural.
¿Quieres decir algo más, Guillermo?
No, yo con eso me conformo. Sabes que soy par con palabras.
Vale, yo sí quiero apuntillar una cosa que estamos intentando hacer en el SOCO, el Movimiento Cultural del Cabildo, que está ahí en la antigua Guasquía, un movimiento asociativo vecinal. Y entonces lo primero va a ser unas reuniones que vamos a tener en...
Pero el Movimiento Asociativo Vecinal...
Efectivamente, vamos a intentar... aglutinar las diferentes asociaciones de vecinos
de la capital,
en principio de Las Palmas de Gran Canaria, uh-huh. No de la capital, sino en connivencia con el Cabildo, para poder tener espacios de colaboración, de comentario y demás. Y lo primero que vamos a hacer es, los últimos miércoles de cada mes, tener el café del SOCO, que ir a tomar café, las asociaciones de vecinos que quieran, sin ningún otro ánimo que tomarse un café y dialogar sobre lo que queramos dialogar.
Presente y futuro de la capital, por
ejemplo. Y el primero es el 25 de este mes.
Vale. Yo solo voy a hacer una pregunta, Domingo, por seguir con esa historia. ¿Es incluyente o excluyente?
No.
Vale,
no, ¿por no
qué
hay
digo?
Nadie excluyente.
No, déjame desarrollar
APTI,
la pregunta.
Incluso APTI.
Déjame la pregunta. Porque si es del Cabildo, como estaba diciendo Guillermo, que aquí si vas de mi cuerda todo está abierto, pero como tenemos la experiencia de que si vas con problemas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria o de en general la sociedad española que no son de mi cuerda, pues automáticamente este que te habla se siente excluido.
Bueno, pues no va a ser excluyente, va a ser inclusivo, que se dice ahora.
Es valorar que una institución no ceda un espacio cuando otras instituciones nos lo niegan.
Eso es
Yo todo. Sí vale. Quiero decir una cosa, que esta tarde, precisamente, por parte de Iría Pérez, autora de Un Pacto con el Mar, lo vuelve a presentar en Tamar Aceite.
Vale. 11:41 minutos, nos vamos precisamente con una canción que se llama Léxico Canario, de un grupo que se llama Vijeque, que no sé si lo has escuchado, pero es bastante divertido. Gracias a los tres, hasta la semana que viene.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hoy le quisiera explicar cuál es el significado de esa palabra tan rara que usan nuestros ancianos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas, educar es hacer magia cada día.
El 20º Festival de Música Religiosa de Canarias llega a Gran Canaria el 19 de marzo en Nuestra Señora de los Dolores de Las Palmas y el 20 de marzo en la Iglesia de Santa Brígida. Más información en musicareligiosacanarias.com. Disfruta de la mejor música sacra internacional con el patrocinio de Islas Canarias.
Gilmar Canarias, la mejor selección de viviendas de obra nueva y segunda mano en Gran Canaria, desde 2019 en Las Palmas. Y seguimos creciendo. Nueva oficina en Costa Adeje, Tenerife. En Gilmar te ayudamos a comprar o vender tu vivienda con total garantía. Búscanos en gilmar.es. Gilmar Canarias, tu inmobiliaria.
Mandamiento del Turisla número 6. Harás turismo por tus islas al menos una vez al año. Y Semana Santa es la excusa perfecta. Cambia de isla, de paisaje, de fiestas, pero sin salir del paraíso. Estas vacaciones sigue los mandamientos del Turisla y viaja por tus islas. Islas Canarias.
No esperes más. Vuelven los 10 días de Kia Canarias como nunca antes. Prepárate para descubrir los precios más impactantes del año. 10 días, 10 oportunidades, una decisión. Tu nuevo Kia desde 13.990 euros. Vive los 10 días de Kia Canarias. Consulta condiciones en kiacanarias.es.
No.
Este sábado 21 de marzo tienes una cita con el futuro en el Liceo Francés Internacional de Gran Canaria, el único colegio francés de la isla. Educación trilingüe y excelencia académica desde los primeros pasos hasta los 18 años en un modelo internacional que abre puertas al mundo. Ven a nuestra jornada de puertas abiertas y descubre por qué cada vez más familias eligen el francés. Liceo Francés Internacional de Gran Canaria. La diferencia empieza aquí. ¡Te esperamos!
¿Eres autónomo o empresario y sientes que el día no te da para todo? Clientes, facturas, presupuestos, pedidos, siempre algo pendiente. Cognify pone un experto digital a trabajar en tu negocio. Automatiza tareas clave y atiende a tus clientes 24/7. Ahorra tiempo y recursos para lo que de verdad importa. Descubre Cognify a un precio asequible. Pide información sin compromiso en cognify.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra, oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
El gas natural que también reacciona bastante rápido ante las crisis internacionales. ¿Cómo se traslada esa subida del gas al recibo que pagamos en casa?
Si tiene una tarifa indexada al mercado, pues evidentemente le subirá. No son la mayoría. En España, una buena parte de los hogares tienen contratado el gas con la tarifa regulada.
El sentimiento de culpa cuando no llegamos a todo, porque es imposible llegar a todo,
va muy ligado a esa autoexigencia y perfección. Y hay que aprender a delegar.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Se celebra una nueva edición del Festival de Música Religiosa de Canarias entre este mes y el que viene. Estamos hablando de conciertos realmente interesantes que se van a llevar prácticamente a cabo en todas las islas. Para arrojar luz sobre este Festival de Música Religiosa del Archipiélago, saludamos a su director, Gregorio Gutiérrez. Don Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Pues encantado de saludarle. Cuéntenos un poquito exactamente cuál es el cartel que tenemos en este festival.
Bueno, el cartel termina ahora el festival. Empezó el 26 de febrero con Capela de Ministriles, un grupo de música antigua valenciano. Continuó con Juan Luis Bordón, organista tinerfeño, joven talento, gran talento al órgano, y continuó con el grupo vocal de las Reyes Barlet, una coral emblemática del Puerto de la Cruz, un grupo reducido, y ahora terminamos con Alexandra Flood, soprano australiana, que reside en Viena, y Paul Edelman, también austriaco, el coro Ainur y orquesta del festival. Estrenamos una obra de Dori Díaz Jerez, Nuntia María Magdalena, Crisantemi de Giacomo Puccini y el Requiem de Foré.
Director, ¿cuáles son los atractivos del Festival de Música Religiosa de Canarias?
Pues los atractivos, uno, la música. La música, digamos,
ese es el hilo conductor un poco entre todos.
Sí, claro, la música religiosa, todo el repertorio, toda la programación es religiosa siempre. No vale una sonata o una suite así porque sea instrumental, por mucha connotación que tenga espiritual. Uh-huh. Eso es uno. Dos, el entorno. Nosotros hacemos los conciertos en iglesias, buena acústica y generalmente patrimonio arquitectónico del archipiélago. Y el ojo es la continuación del oído, o sea que este entorno pues ayuda. Tres, están abiertas la entrada es libre y gratuita, sí, hasta completar aforo. Y la experiencia nos dice que la gente respetuosa entra silenciosamente y si tiene que salir, pues sale silenciosamente, no molesta nunca al desarrollo musical.
Estamos hablando de la 19ª edición, director, en fin, que ha llevado...
Es la 20.
Ah, la 20, la 20ª edición. Bueno, que ha llevado a tener tanto éxito y llegar a 20 ediciones, nada más y nada menos, director.
Trabajar, empezamos haciendo pocos conciertos en pocas islas y a partir de la tercera, cuarta edición empezamos en todas las islas y trabajar, aquí no es más secreto que trabajar. Trabajar, tener clara cuál es la política, la filosofía de un festival que se dedica a la música religiosa, que hace los conciertos en templos, que trabaja conjuntamente con las parroquias, con los párrocos, que intentan implicar lo más posible a dichos párrocos y parroquias, y está abierta al público melómano que va a ir, a los estudiantes de música, pero que pretende acercar a otros públicos, por supuesto.
En un festival de este, director, ¿cómo se equilibra la tradición y la innovación, si es que la hay, en la programación?
La innovación, desde el año pasado encargamos una obra a un compositor vivo, porque si está muerto no la puede escribir, ¿no? La hizo Tomás Marco y este año la hace la tinerfeña Dori Díaz Jerez, precisamente por eso, por colaborando con algo, aunque sea un granito de arena en el repertorio de música religiosa. Generalmente los programadores de música clásica suelen ser bastante conservadores a la hora de programar. Yo creo que el público, la música está hecha para llegar a los sentimientos, a los sentidos, a las pasiones y al ser humano directamente, no para que se comprenda ni para que se entienda o se analice esas cosas nuestras. Y si la música contemporánea del siglo XVIII, XX, XIX, si la música está escrita con el corazón y llega al corazón, pues bienvenido sea siempre.
Bueno, pues comenzó el pasado 26 de febrero, se va a prolongar hasta el 22 de marzo.
Correcto.
Y va a concluir precisamente la iglesia de San Marcos en Nicot de los Vinos en Tenerife. Hemos hablado con el director del Festival de Música Religiosa de Canarias, que cumple 20 años nada más y nada menos. Gregorio Gutiérrez, gracias por atendernos. Buen día.
Gracias a ustedes.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Que de cada litro de gasolina que pagas en la gasolinera, más de la mitad son impuestos para el Estado. Y más de la mitad digo porque luego el gasolinero, que es empresario, tiene que pagar sus correspondientes impuestos del otro 50% del litro de gasolina. ¿Y a quién le beneficia entonces no bajar los impuestos y que suba la inflación?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pasaje interesante sobre la historia de Canarias. Hoy nos vamos a centrar en uno de los grandes monumentos que tenemos aquí en Gran Canaria. Por regla general son tres muy icónicos, ¿no? El Dedo de Dios, ya sabe lo que pasó con la tormenta Delta, el Roque Nublo, y el otro es el Faro de Maspalomas. Nos vamos a detener precisamente en esta construcción arquitectónica con nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, hoy toca un tema interesante.
Interesante, bastante bonito y la verdad es que también muy curioso, porque vamos a hablar de la historia del Faro de Maspalomas, que incluso antes de su construcción ya tenía el espacio donde se levanta el faro relevancia histórica, Luis.
Efectivamente, si hay algo que ha vinculado a Canarias con la historia del descubrimiento de América, es ese paso de Colón por varios puntos de nuestra isla, y hay quienes sostienen que una de estas paradas se llevó a cabo en esa zona que hoy conocemos como Maspalomas.
¿Puede ser el motivo del levantamiento del faro de Maspalomas precisamente el paso de Cristóbal Colón por ahí?
Pues tiene cierta vinculación, porque al fin y al cabo es una zona que se encuentra en el punto más meridional de Gran Canaria, más al sur, para quien no conozca este término. Y a partir de ese paso por Maspalomas, pues ese entorno ya pasa a ser más conocido. Esa parada se hace en 1502, su cuarto y último viaje hacia América. Y dicen que en concreto se lleva a cabo en la zona de la charca donde había agua salobre, que hay historiadores que sostienen que era idónea para estos viajes a través del Atlántico, puesto que el agua dulce podía pudrirse en esos barriles de madera en el que la llevaban. De ahí que se piense que la parada estratégica se hace en este punto, el más al sur de la isla, concretamente para recoger agua de la charca y quizás incluso negociar y obtener algunos víveres.
Un lugar que hoy diríamos geolocalizado perfecto, ¿no?, para el Nuevo Mundo. Bueno, pues vamos a hablar ya del faro de Maspalomas. ¿Cómo se ideó la construcción y un poco cuándo, no sé si tenemos fecha de cuándo se puso la primera piedra, incluso cuándo se inauguró, Luis?
Sí, pues es una época ya en la que hay un auge del tránsito marítimo, muy importante esa ley de Puerto Franco de 1852. Se empieza a construir faros, siendo el primero en Fuerteventura en 1864. Y ya sale un proyecto que empieza, un proyecto de Juan de León y Castillo, el hermano del político Fernando. Y tras 5 años de obra, se inaugura este faro el 1 de febrero de 1890.
Estamos hablando de una de las obras, desde el punto de vista arquitectónica, más importante del ingeniero, de Juan de León y Castillo, aquí en Gran Canaria. Luis.
Pues sí, la mayoría de las personas asocian a Juan de León y Castillo al Puerto de la Luz. Sí. Sin embargo, esta obra fue importantísima, es el faro de mayores dimensiones que hay en Canarias y fue crucial. En ese punto al sur de la isla era completamente necesario pues instalar un faro de estas características.
Además, estamos hablando del más antiguo, ¿no?, del archipiélago canario, Luis.
Sí, de los que conservamos, el faro de Maspalomas es el más antiguo. Y es una torre de 60 metros de altura, nada más y nada menos, que tiene un alcance lumínico de aproximadamente 35 kilómetros.
Oye, ¿sigue siendo útil, sobre todo a tenor ahora de las nuevas tecnologías, ¿no?, y la posibilidad de geolocalización, GPS y todas estas cosas? ¿Sigue siendo útil ese faro de Maspalomas o digamos que sigue funcionando por romanticismo?
Sí, el faro de Maspalomas continúa en funcionamiento en la actualidad, tienen su importancia al encontrarse en ese punto al sur de Gran Canaria, pero al igual que la mayoría de los faros, no solo en Canarias, sino en la mayor parte del planeta, el sistema se encuentra automatizado, es decir, que es operativo, pero no necesita de un farero.
Es decir, todo es automático, ¿no? Sobre todo lo importante es la conservación. Entiendo que la piedra también, con el que se hizo, a mí me recuerda a la piedra de Aruca, por ese color negruzco, ¿no? Entiendo que también eso le da un valor arquitectónico de primer nivel, de primer orden.
Efectivamente. Además de que hay algo que mucha gente desconoce, si nos fijamos delante hay como una especie de muelle, y ese muelle fue ideado por Juan de León y Castillo, para facilitar el transporte de los materiales, que como bien dice, destaca la piedra de Aruca. Fue clave este sistema para la logística de la propia construcción del faro de Maspalomas.
Bueno, pues hoy nos hemos centrado en la construcción del faro de Maspalomas y sobre todo su uso, que todavía sigue vigente, a pesar de las nuevas tecnologías, de las nuevas herramientas tecnológicas. Bonito tema, Luis. Será hasta la semana que viene. Un abrazo y buen día.
Buen día, Javier.
Hasta aquí Herrera en COPE Gran Canaria, estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habló un día más, encantado de la vida, Javier Benítez. La programación de COPE continúa, vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa enseguida con Pilar García de la Granja. Por nuestra parte, será hasta mañana, sigue disfrutando de este único e irrepetible miércoles 18 de marzo. Buenas tardes.